Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda una vez más el padre Ángel Alfaro Rivero, hoy acompañado de Wilson Urquijo y de Camilo Ricaurte. Wilson Urquijo en las perillas, como dicen, dando apertura a la transmisión, y nuestro amigo Camilo Ricaurte en las redes sociales. El día de hoy iniciamos, y bueno, más bien continuamos, bien que nos introducimos al bautismo y abordaremos, y lo abordaremos desde sus orígenes hasta nuestros días. Entonces, como de costumbre, planteamos nuestras tres preguntas metodológicas: el qué, el cómo y el para qué. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exponer el desarrollo del rito bautismal desde sus orígenes hasta nuestros días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde un enfoque, desde una perspectiva histórica, a la luz de los documentos que dan razón de la práctica bautismal desde sus orígenes. Para ello vamos a tener tres momentos que estableceremos en tres espacios distintos. Hoy hablamos sobre el primer punto, el origen cristiano del bautismo, y su desarrollo en la época apostólica, es decir, entre el primer y el segundo siglo. En los dos espacios posteriores tendremos el desarrollo del catecumenado y, en un tercer momento, el rito bautismal antes del concilio y después del concilio, de manera que sepamos de dónde parte, dónde encuentra su origen, cuál es el diferencial y la esencia propia del bautismo cristiano y cómo se desarrolla desde sus primeros inicios hasta nuestros días. Lo haremos, como decimos, desde la perspectiva histórica y a la luz de los documentos que dan razón de la práctica bautismal desde sus orígenes. ¿Y para qué? Pues importantísimo, comprender la grandeza del sacramento y su necesidad para el desarrollo de nuestra vida espiritual, particularmente el bautismo, que como sacramento de la iniciación a la vida cristiana transmite la gracia. Y además, reconocer el valor de la liturgia como custodia de la fe y de la tradición, es decir, de dónde venimos, reconocernos en nuestros orígenes y comprendernos en el tiempo. Bien, teniendo claro el qué, el cómo y el para qué, dejamos una bibliografía, aquí en principio cuatro textos, para que puedan aquellos que lo deseen continuar profundizando, ya que en estos programas nos aproximamos a estas temáticas pues de manera, digamos, superficial, a modo de iniciación. Pues bien, tenemos como primer texto y fundamental el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo vamos a encontrar el tema del bautismo, el sacramento del bautismo, en su sección segunda, en su capítulo primero, en el artículo primero, numerales del 1213 al 1284. Hay un texto muy interesante que escribe el padre Romano Guardini, que se denomina Los signos sagrados. Es un pequeño texto, lo encontramos igualmente en línea, en internet, en el que se nos da una explicación sencilla pero rigurosa de todos los signos y los símbolos sagrados, como por ejemplo el signo de la Santa Cruz, por qué signarse, por ejemplo el ictus, que hoy lo veremos aquí en una pequeña ilustración, etcétera, de manera que podamos comprender un tanto más el porqué de todos esos signos, de todos esos símbolos que nos refieren ineludiblemente a las realidades divinas. Hay un tercer texto que lo escribe Gaspard Lefebvre, Dom Gaspard Lefebvre, que se llama La liturgia, sus principios y fundamentos. Los encontramos igualmente en línea. Y como último documento para el día de hoy, es un texto en dos volúmenes que recoge toda la historia de la liturgia, bastante, digamos, riguroso y en detalle, que lo escribe el doctor Mario Righetti y se llama Historia de la liturgia. Para lo que es el sacramento, abordamos el tomo segundo, la Eucaristía y los sacramentos. Bien, dada esta bibliografía, para aquellos que quieran profundizar la temática, vamos con un recorderis de lo que fue el programa anterior. Programa anterior abordamos el bautismo desde la teología sacramental y lo definíamos como sacramento, es decir, signo sensible instituido por Cristo que transmite la gracia ex opere operato, que significa, en este caso, la regeneración. De ahí que definamos el bautismo como sacramento, signo visible, instituido por Cristo, de la espiritual regeneración mediante la ablución con agua, la materia del sacramento, y la invocación expresa de las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. La forma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Materia, forma. La intención, el ministro sea ordinario extraordinario, debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia, es decir, transmitir la fe de la Iglesia. En este caso decíamos que el tiempo propicio para el sacramento del bautismo es la celebración de la Pascua, bien que porque es un sacramento con necesidad de precepto y de medio, en cualquier momento del año se puede conferir y se debe, dice la Iglesia y aconseja a la Iglesia, quam primum, es decir, cuanto antes, no dilatar el momento del bautismo. Por último, este sentido de regeneración, que es lo que marca el diferencial propio del bautismo, la gracia propia del bautismo, San Pablo lo recoge en su carta a los Gálatas, en su epístola a los Gálatas y en su epístola primera a los Corintios, diciendo, los bautizados se han revestido de Cristo, es decir, reciben la gracia santificante, reciben las virtudes, reciben los dones del Espíritu Santo. Pues bien, se han revestido de Cristo, carácter sacramental, por el Espíritu Santo, lo que nos marca igualmente la diferencia con el bautismo de San Juan. San Juan bautiza en agua, Cristo bautiza en el Espíritu Santo, en el fuego. Bien, los bautizados se han revestido de Cristo por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Y aquí vamos, ya para concluir este recorderis, con los efectos del bautismo en el alma del bautizando. Primero, infunde la gracia regenerativa, gracia santificante y gracia regenerativa, dándole la vida sobrenatural. Dos, le convierte en templo y sagrario, templo vivo y sagrario de la Santísima Trinidad, el Dios que no cabe en el cielo, el Dios que nos ha creado, viene a habitar en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Ese es su dominio, ese es su reino. Tercero, le hace hijo de Dios y heredero de la vida eterna, de la gloria. Cuarto, lo hace miembro vivo de Jesucristo. Hacemos parte, somos como injertados en el cuerpo místico de Cristo. Quinto, le imprime el carácter sacramental, el carácter cristiano, es decir, ese sello indeleble que nos marca y nos identifica con Cristo en esa triamúnera, la profecía, el sacerdocio y la santificación, ¿sí? El carácter sacramental, y nos incorpora a la Iglesia. Por último, nos purifica del pecado original, de los actuales, de los cometidos en concreto, aquí y ahora, si los tenemos, y del reato de culpa, es decir, una persona bautizada, si muere en ese instante, sube al cielo directamente. Bien, visto este recorderis, y antes de iniciar ya con la temática propia, vamos a dar paso a una pequeña pausa musical. En este caso, ponemos y nos encontramos todavía en esos primeros principios del arte musical, los viejos cantos greco-romanos, la iglesia bizantina, con un himno hermoso propio de los maitines de Pascua. Brilla, brilla Jerusalén. Jerusalén, magnífica pieza, música paleocristiana previa ya al gregoriano, que abordaremos un tanto más adelante cuando entremos en la Edad Media, y veremos y abordaremos los inicios del canto litúrgico ya propiamente desde el rito romano, desde el rito romano. Pues bien, quedan abiertas, cabe recordar, porque se me había pasado, quedan abiertas las líneas telefónicas para intervenciones en directo o por mensajes vía WhatsApp a través de los números 601-74-60-091 y en WhatsApp más 57-319-76-50-646. Quedan igualmente los micrófonos abiertos para cualquier tipo de inquietud, cualquier pregunta, cualquier aporte, cualquier corrección alrededor de la temática que venimos presentando el día de hoy. Orígenes del bautismo cristiano. Buscamos, por tanto, cuál sea, digamos, el lugar entendido este desde lo ritual, a partir del cual se genera y se instituye, Cristo instituye el sacramento del bautismo. Pues bien, cuando hablamos de orígenes, nos remontamos al inicio. Y la pregunta se plantea, es decir, para aproximarnos al origen práctica e interpretación teológicas del bautismo cristiano, ¿qué antecedentes tenemos que sean ciertos? Pues bien, fijémonos en un primer momento en los orígenes del bautismo de San Juan Bautista. Para ello tenemos acá cinco puntos, cinco momentos. Primero, las abluciones en aquellas primeras culturas, en particular en el mundo egipcio. Se conoce en el mundo egipcio lo llamado como el bautismo del faraón o la lustración de coronación. Este momento importante, porque era la institución del nuevo faraón, se desarrollaba de manera tripartita. En un primer momento, con una preparación donde el faraón salía de palacio durante un tiempo determinado y era probado. Hay un segundo momento en el que recibe la ablución con agua. Y un tercer momento en el que se corona. Los eruditos y los especialistas, los estudiosos de la historia de las religiones, hacen esa primera comparación, intentan plantear ese primer nexo. Ahora veremos el por qué no. Un segundo momento lo encontramos en el mundo greco-romano y particularmente en las religiones mistéricas. De igual modo, en estas religiones había diversos momentos en la iniciación de los neófitos a esos misterios que las religiones paganas, ¿no?, y politeístas del momento planteaban. Veremos igualmente que hay una serie de momentos en los que el neófito recibe las abluciones, ¿no?, el agua y las abluciones, las lustraciones con agua están presentes. Veremos ahora por qué sí o por qué no, y sobre todo por qué no, tienen nexo con el bautismo de San Juan. El mundo judío, es el contexto propio en el que San Juan practica su bautismo y nace y desarrolla su vida pública nuestro Señor. Recordamos que nuestro Señor inicia su vida pública en el momento en el que es bautizado en el Jordán por San Juan. Veremos en qué medida las lustraciones y los lavatorios en el contexto judío se pueden vincular ya desde el tiempo del primer o del segundo templo, primer templo, segundo templo, y desde los judíos de la diáspora, particularmente a la luz de los escritos del Qumrama. Y por último, en un quinto momento, encontramos el baño de los prosélitos judíos. De manera que vamos aproximándonos a el bautismo de San Juan y el bautismo de Cristo en el Jordán realizado por San Juan. Bien, en este orden de ideas debemos decir que el bautismo de San Juan tiene un carácter especial que lo distinguen de estos seis momentos, desde las lustraciones de las primeras culturas hasta el baño de los prosélitos judíos. ¿Por qué? Porque uno, tiene un carácter alternativo a los procederes del templo, y es muy significativo que San Juan se sitúa en el Jordán. El Jordán es una línea de frontera entre Jordania e Israel, pero igualmente es un punto de unión que une el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Es decir, podemos ver aquí prefigurado el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Antigua y la Nueva Ley. Decimos que el bautismo de San Juan tiene un carácter alternativo a los procederes del templo. ¿Por qué? Porque el bautismo de San Juan, digamos que era asequible para el común denominador de las gentes. Segundo, a nivel de ritualidad, el carácter penitencial, el carácter de confesión pública de los pecados, el bautismo por una tercera persona, ya que las abluciones en los cultos anteriores eran dadas a sí mismo, es decir, el neófito a sí mismo. Aquí, en el bautismo de San Juan, hay un punto diferencial, y es que es San Juan el que bautiza. Y además, el bautismo de San Juan es único. Vemos, por ejemplo, en los escritos del Qumran, que los diversos lavatorios con agua se multiplicaban y tenían más un sentido de carácter ritual purificativo externo. Bien, aquí no. San Juan requiere, y este es otro de los puntos diferenciales, la conversión del individuo, la confesión pública de sus pecados para la recepción del bautismo. Recepción del bautismo que él confiere, y lo confiere una sola vez. ¿Por qué? Porque exige posteriormente un cambio radical de vida. Cambio radical que es la puerta al inicio de una vida nueva. Un tercer elemento importantísimo que marca la singularidad y la diferencia del bautismo de San Juan frente a cualquier otro que pudiera darse o que pudiese parecer, ya que el agua está presente en cada uno de los momentos anteriores que hemos señalado, es que San Juan precede su bautismo de la predicación, y de una predicación con una marcada connotación moral, universal, es decir, no solo es para los judíos, sino para todo el mundo, escatológica, ya que el fin de los tiempos para él era algo inminente, y precursiva, es decir, él es el precursor, y él mismo lo anuncia: yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con agua y con fuego. Estos caracteres, estos aspectos, van a marcar esa diferencia. Es decir, el bautismo de San Juan se sitúa en ese, por decirlo así, en ese punto de frontera, en ese punto de paso de la antigua ley a la nueva ley. Bien, Jesús es bautizado por San Juan en el Jordán. Esto genera una problemática, porque si el bautismo de San Juan exigía, uno, el arrepentimiento de las faltas cometidas y la confesión pública del pecado, y Jesús, siendo verdadero hombre, pero siendo verdadero Dios, igual al hombre en su naturaleza humana, excepto en el pecado, ¿cómo podía ir a bautizarse? Bien, esto es una temática importante, pero no es objeto de nuestro de este momento, ¿no? De nuestro estudio, de este espacio. Lo que estamos buscando es el origen del bautismo cristiano. Bien, lo situamos, por tanto, en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pero el bautismo de Jesús marca igualmente una diferencia con el bautismo de San Juan. El bautismo de Jesús marca su diferencia tanto en la práctica como en la intencionalidad, es decir, en su naturaleza. ¿Por qué? Debemos decir que el bautismo de Jesús y en el momento de su bautismo hay un reconocimiento como el Cristo. San Juan lo anuncia, es quien bautiza en agua y en fuego, en agua y en fuego. Agua que limpia y fuego que purifica. El bautismo de Jesús da inicio igualmente a su vida pública y, atención, a la predicación del reino de Dios. Esto marca una diferencia importante, ya que el reino de Dios se encuentra en un primer momento en el alma humana. El alma es el dominio de Dios. De ahí que se bautice con agua que purifica y con fuego, es decir, el fuego vivificador. Es el Espíritu Santo el que viene a santificar, es la gracia santificante que es conferida. Inicio de su vida pública y predicación del reino de Dios. El bautismo de Jesús, una vez que es recibido en el Jordán, Jesús inicia igualmente su vida pública y con ella su predicación sobre el reino de Dios y la práctica del bautismo. Jesús pone en práctica el bautismo con estas otras connotaciones, con ese contenido teológico propio y diferencial. Por último, el bautismo de Jesús es de mandato. Cuando asciende a los cielos, lo deja como misión, predicar y bautizar, predicar y bautizar a todo el mundo. Tiene un marcado carácter eclesial, es decir, universal. La redención de Cristo, la redención de nuestro Señor, la redención del hombre es abierta a todos. Tiene ese carácter universal. Esa práctica iniciada e incoada por Cristo mismo se confirma en su ascensión y particularmente en Pentecostés. Ahí veremos a San Pedro y a los apóstoles como, habiendo recibido el Espíritu Santo bajo formas de lengua de fuego, salen sin miedo a predicar el Evangelio y a bautizar. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Y bien, esta práctica comienza a darse en la primera iglesia, en el fundamento de los apóstoles. Bien, vemos igualmente cómo Jesús habla con Nicodemo, y aquí hay una particularidad importante que luego recogerá San Pablo en su corpus doctrinal respecto del bautismo. Cristo habla con Nicodemo y le explica, y le dice que el hombre debe ser regenerado, debe volver a renacer, debe renacer a la vida y a la vida de la gracia. Nicodemo no lo entiende en un primer momento. Y Cristo le explica y habla del agua y del viento y del fuego, ¿cierto? Y posteriormente él dice, yo debo ser elevado, la cruz, En la cruz nace la iglesia y con la iglesia los sacramentos. Esto es importante. Cristo muere en cruz para resucitar y abrirnos las puertas de la vida eterna. Esto lo va a recoger posteriormente San Pablo en su Corpus Doctrina. Bien, respecto a los 6 primeros puntos acerca de los cultos mistéricos, ¿por qué no se encuentran nexos con el bautismo de Juan y evidentemente mucho menos, en absoluto, con el bautismo cristiano? Primero, porque hay una gran distancia de tiempo y de espacio. Y segundo, se habla de misterios y no de iniciación. Respecto al judaísmo, debemos de decir que las purificaciones rituales en el judaísmo, en lo que atañe al Antiguo Testamento, estaba prescrito ¿a quién? A los sacerdotes, y se hace de manera imperativa. Y estos lavatorios alcanzan diversas formas, pero se circunscribían particularmente a la purificación, Lo vemos tanto en los escritos del primer templo, en la ley mosaica, y en los escritos del segundo templo no hay muchas evidencias, pero las evidencias que existen vienen nuevamente a retomar los textos del primer templo. Y en el Qumran, los lavatorios rituales del judaísmo no son modelos del bautismo cristiano. Pueden darse similitudes, pero de igual modo, la aceptación, y así se ve en el tercer grupo de documentos, descubiertos en el Qumran, los llamados rollos del Mar Muerto, establecen la aceptación de los iniciados a la comunidad en 6 momentos. Hay un momento de preparación, hay un segundo momento de aceptación, tercer momento de bendiciones y maldiciones, un cuarto momento que es la entrada a la comunidad, y en el quinto momento es la purificación a través de abluciones. Pero ya ha sido recibido el individuo como parte integrante de la comunidad del Qumran. Por tanto, la ablución formaba parte del rito de purificación y no del rito de aceptación o de inclusión en la comunidad. Y además, como habíamos dicho antes, estas abluciones se hacían repetidas veces y por motivos diferentes. Por tanto, por último, en el bautismo llamado de los prosélitos, decimos que una primera diferencia con el bautismo de Juan es que era un autobautismo. Segundo, importante, había 3 momentos que eran la circuncisión, las abluciones y el sacrificio. Evidentemente, y en el mundo judío, aquello que daba, digamos, carácter al nacido, ¿no? O a la persona que prosélito, que se unía al mundo judío, era la circuncisión. Y no la ablución. Vemos igualmente que en el mundo judío hay diversos tipos de abluciones, siempre de carácter ritual para la purificación. Por tanto, estos argumentos descalifican que el bautismo cristiano, podemos concluirlo, proceda inmediatamente de lo más próximo, es decir, del bautismo de los prosélitos o de algunos de los anteriores. Evidentemente, hay similitudes, pero eso no quiere decir que haya identificación. Por tanto, el bautismo de San Juan cobra un carácter especial. y el bautismo de nuestro Señor, el bautismo cristiano, de suyo tiene una impronta particular, una impronta que es teológicamente y ritualmente característica y propia del mundo cristiano. En este sentido, cuando hablamos de el aporte teológico que informa el rito del bautismo, San Pablo lo recoge en su Corpus Doctrinal y San Gregorio Nacianceno establece una fórmula que lo sintetiza, que lo compila de manera magistral. Dice San Gregorio Nacianceno: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don porque es dado. Lo llamamos gracia porque nos permite participar de la vida de Dios. Lo llamamos unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Es decir, el bautismo es excelso. Dice San Gregorio Nacianceno: lo llamamos don porque es conferido a los que no aportan nada. Lo llamamos gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real, tales como los que son ungidos. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque nos lava. Sello porque nos guarda, nos configura y es el signo de la soberanía de Dios. Este aporte teológico es lo que realmente conforma la esencia, la naturaleza del bautismo cristiano. Este aporte y contenido teológico y moral no tiene parangón ni con el bautismo de San Juan, ya que este es precursivo, lo anuncia, ni con cualquier otro tipo de ablución o lustración que a partir de la historia de las religiones podamos avanzar como origen del bautismo cristiano. Bien, dando un paso más, vamos a establecer una pequeña línea de tiempo a nivel de la praxis para que veamos que desde el momento del bautismo de nuestro Señor, del bautismo de Jesús, esta práctica ha sido llevada ininterrumpidamente, es decir, es algo propio del cristianismo. Tenemos y encontramos a nivel, digamos, de escritura, el bautismo de Jesús en Marcos 1:9-11, lo encontramos en los sinópticos, ¿sí? Todos los paralelos. Vemos igualmente lo que decíamos antes, ese diálogo íntimo de Jesús con Nicodemo, donde avanza esos tres elementos fundamentales a nivel doctrinal, ¿no? En un tercer momento vemos cómo Jesús bautiza. Lo encontramos en San Juan capítulo 3:22 y posteriormente en San Juan capítulo 4:1, versículos 1 y 2. Y ahí se marca una diferencia grande entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan. Es más, San Juan dirá: es preciso que él crezca y yo disminuya, yo desaparezca. Encontramos posteriormente, ya en los Hechos de los Apóstoles, el bautismo del eunuco por Felipe. Y ahí vemos, ya comenzamos a ver un modo de proceder. Hay una preparación, hay una determinación por parte del eunuco de decir: creo y quiero ser bautizado. Y en ese momento se procede al bautismo. Ese punto es importante porque ya comenzamos a ver una práctica definida desde los primeros momentos del cristianismo. Vamos a ver, perdón, anteriormente, cómo Jesús en su ascensión a los cielos delega esta misión a la iglesia y la iglesia constituida en los apóstoles, es decir, el origen apostólico del bautismo. Lo vemos en Mateo 28, 19 o en San Marcos 16, 8. Vemos la confirmación en Pentecostés y vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 38, 42, San Pedro, junto con los apóstoles, hacen frente a la gente y bautizan. Dicen que en ese momento se bautizaron más de 3.000 personas. Vemos cómo la continuidad se da y volvemos, me lo salté antes, volvemos al bautismo del eunuco por San Felipe. Vemos igualmente cómo San Pablo es bautizado por Ananías en el momento de su conversión, Hechos de los Apóstoles 9, 17. Y cómo San Pablo, reconociéndose como quizás el más indigno, dirá él, pero apóstol como ellos, da continuidad a la práctica del bautismo. Y lo vemos en, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 16 o en Hechos de los Apóstoles 19, versículo 4, cuando vienen algunos de los bautizados por San Juan y cuando San Pablo le pregunta, bueno, ¿y ustedes conocen del Espíritu Santo? No, nosotros hemos recibido el bautismo de agua y él no lo considera como válido y pertinente y los bautiza, es decir, se marca claramente la diferencia de grado existente entre el bautismo de San Juan y el bautismo cristiano. Y ya luego vemos los testimonios de tiempos apostólicos, en particular la Didaje. El la Didaje, que es el texto, si no el más antiguo, el más importante, tenemos noticia del bautismo cristiano y de cómo se procede. La Didaje está compuesta por tres secciones y un epílogo escatológico. La Didaje es un texto de origen muy antiguo, datado de la primera mitad, digamos, en el siglo primero, y compuesto de un epílogo y tres secciones. Bien, en la segunda sección encontramos el aspecto litúrgico, y en concreto el bautismo y la Eucaristía. Aquí en estos cuatro párrafos, el didaquista establece muy bien cómo se debe bautizar. Dice, en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Es decir, hay una primera parte de preparación, preparación catequética que encontramos en la primera sección de la Didaje, que es la sección moral. Bien, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, utilizando la fórmula trinitaria y en agua viva, materia, forma, y la intención que es hacer lo que quiere hacer la iglesia. Dice el didaquista, si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes en agua fría, bautiza en agua caliente. Si, empero, no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos dos parrafitos vemos, uno, la materia, la forma. Cuando dice bautiza en agua viva, vemos el bautismo por inmersión, pero si no hay agua viva, podemos hacerlo por ablución, es decir, como hoy acostumbramos a hacer. Nos damos cuenta que en esos primeros momentos la iglesia y el pueblo cristiano es perseguido, por tanto no se podía hacer ni celebrar los sacramentos de manera pública y notoria. Y por otro lado dice, si no pueden agua fría, hazlo en caliente, lo que nos hace y nos indica que bautizar se puede bautizar en cualquier momento del año, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay estaciones, y hay estaciones frías y hay estaciones calientes, invierno y verano. En invierno bautizarse como se bautizaban ellos, por inmersión y cuerpo desnudo, haciendo frío, pues era un poco complejo, ¿no es cierto? Pero por eso se indica que se puede hacer en agua caliente, pero fundamentalmente en agua viva. Bien, dice, antes del bautismo, importante porque hace parte de la preparación, antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado, ayunen. Y asimismo, otros que puedan hacerlo, mandas ayunar al bautizado 1 o 2 días antes. Ya veremos cómo en el desarrollo propio del catecumenado, todos estos elementos que se encuentran aquí implícitos comienzan a desarrollarse. Veremos el desarrollo orgánico del rito del bautismo, de la liturgia del bautismo cristiano. Bien, para concluir esta primera parte y abrir líneas para que podamos hacer preguntas, podamos intervenir, podamos incluso corregir y aportar, esa es la idea, vemos desde estos elementos y particularmente desde la praxis a la luz de lo que los testimonios de tiempos apostólicos y los hechos de los apóstoles nos brindan, vemos tres elementos fundamentales. A nivel procedimental, hay un primer momento de catecumenado, es decir, de preparación, un segundo momento de bautismo, y el bautismo nos lleva a la comunión, a la comunión. De hecho, bautismo, confirmación y comunión son los sacramentos de la iniciación cristiana. Este es el esquema tripartito, no desglosado. Ya lo haremos en el segundo aparte del sacramento del bautismo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo comienzan ya también desde el inicio a ver y a tenerse en cuenta una serie de elementos y de aspectos rituales muy particulares. El catecumenado, el tiempo de formación, de ayuno, de penitencia, de los exorcismos, etc. Arrepentimiento, cambio moral, ayuno que ayuda tanto a ese sacrificio que debemos hacer para aplacar nuestras pasiones y abrirnos a la contemplación y al gozo de la gracia santificante. Posteriormente, el bautismo, las unciones, el dar leche y miel al bautizando, el aportarle la vestidura blanca, el cirio encendido y, por último, conducirlo al Sancta Sanctorum, a la Jerusalén celeste aquí en la tierra, que es el altar. Bien, damos apertura, por tanto, en estos minuticos últimos a algunas preguntas, intervenciones, etcétera, que puedan surgir. No sé, Camilo, Wilson, si qué podemos, qué dicen nuestros oyentes.
Sí, buenos días, padre.
Sí, señora, buenos días.
Bueno, padre, yo tengo una inquietud. Yo tengo, pues, casi la práctica, la mitad de mis sobrinos son cristianos.
Sí, señora.
Y tienen dos niñas que no son bautizadas.
Sí.
Y dicen, pues yo les eché, cuando estaban pequeñitas, les eché el agua bendita, pues sí, como haciéndoles un mini bautizo.
Uh-huh.
¿Eso está bien?
Yo alabo su intención, pero pongo en duda un poquitín la validez de, porque para que haya bautismo, para que cualquier persona pueda bautizar, debe la persona encontrarse en riesgo de muerte, ¿no? Y sobre todo, para que pueda bautizarse a un niño, y así lo estipula la Iglesia, con el consentimiento de uno de los dos padres, se puede realizar el bautismo. Por tanto, yo la invito más bien a poder conversar con los papás y si encuentra a uno de los dos padres que den el acuerdo, se puede proceder al bautismo sacramental de los chicos.
Padre, nos preguntan en YouTube, Alba Milena, escuché una vez decir también del bautismo de Jesús en el momento de la circuncisión a los 8 años. Mi pregunta sería, ¿no tiene que ver ese momento con el bautismo o tiene alguna relación?
Pues Alba Milena, yo no lo he escuchado nunca, ¿no? Me atrevo a responder de la siguiente manera, no obstante lo miraré para dar una respuesta con mayor rigor. Para el judaísmo y particularmente para los judíos en tiempos de Jesús, es decir, el judío del segundo templo que se llama, el acto principal es la circuncisión. Posteriormente hay una serie de ilustraciones, rituales para la purificación, pero el acto, digamos, formal que hace que el individuo sea recibido formalmente y pública y socialmente en la comunidad judía es la circuncisión. Esa otra ablución puede deberse a las abluciones, valga la redundancia, de purificación que eran igualmente exigidas y vemos igualmente en los textos del Qumran o en el bautismo llamado de los prosélitos. No obstante, Alba, miraré. Bueno, creo que se nos va el tiempo, prometo firmemente hablar y ser mucho más sintético en ocasiones ulteriores. Y me despido dándoles la bendición a todos, deseándoles una feliz jornada. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Dios los bendiga y guarde.